Que sepas que yo también soy un fan. O sea, bueno, supongo que os gusta el rap, ¿no? Me
Sí,
imagino.
claro. Si no, sería más difícil.
Sí, ¿y quién es así? ¿Quiénes son así vuestros, los que más os gustan?
Pues mira, yo es que he escuchado mucho rap antes de entrar al seminario también. Y de hecho lo continúo escuchando. Es una cosa curiosa porque cuando a veces me cogen el móvil o ponen música y tal, solo tengo rap en el móvil. Y de todo, y rap cristiano, alguna canción de Grillex, de Madrid, no sé si lo conoces,
Sí, claro, sí.
de un grupo de también No From This World, que son cuatro que lo hacen también muy bien. Y luego pues tengo raperos de todo. Antes es que escuchaba a Natos y Wout, o sea, rap así más de calle, más, digamos, no muy cristiano. Pero ahora sigo escuchando, pues, yo qué sé, el Chollín me ha gustado mucho siempre. Violadores del Verso me ha gustado mucho también.
KCO.
SGK,
KCO es
KCO,
el mejor,
sí,
¿eh?
hombre. Sí,
Javier
eso
Ibarra.
es sin duda. Y entonces también, bueno, también sigo las batallas de gallos y tal, ahora de Chuti, Arcano, Blon, todos estos nuevos. Un poco así,
Aunque ha
pero un
sido
poco
hace
los
poco, ¿no?
que.
De hecho, el Red Bull.
Sí, la internacional ha sido,
Sí.
bueno, la ha ganado este, el español, Benet, que también está ahí a tope.
Ajá.
Es una cosa curiosa, que en España está ahí el rap floreciendo. O sea, y un rap no que habla no de drogas o de parques o de bandas, que es lo que mucha gente cree, y ese prejuicio, digamos, igual por no los años atrás, pero o sea, son artistas y tienen contenido las letras.
Mucho más del que
Y
parece
no.
desde
Sí,
fuera
sí.
sin saberlo, ¿no? ¿Verdad?
Yo se lo digo a la gente, yo, bueno, en la entrevista que nos hicieron en Parábola un poco lo comentaba, y digo yo, al entrar al seminario, ir estudiando la teología, tal, los padres de la iglesia hablaban de que en el mundo hay semillas del verbo, ¿no? Toda aquella gente que busca la verdad, la vida, la belleza, o que habla del amor, o que habla de la justicia, como todo, ¿no? La plenitud de todo esto es Jesús, es el Evangelio, estas semillas, pues al final nos llevan a Él. Yo veo en canciones de rap que es Dios, que están hablando de Dios o están buscando a Dios, aunque ellos no lo sepan, y están más cerca de lo que se creen. Pero bueno, el salto a la fe también, cada uno tiene sus. Pero sí, me gusta escuchar rap y también me ayuda.
Ajá. ¿Tú de dónde eres? Preséntate un poco, ¿dónde
Sí.
naciste? ¿Qué estudiaste?
Yo soy, bueno, soy el mayor de tres hermanos, somos de Gandía. Y nada, he crecido siempre en una familia cristiana. Mis padres me han transmitido la fe desde pequeño, más o menos como podían, no les dejábamos nosotros. Recibí la primera comunión, he ido a un colegio de monjas de pequeño también. O sea, un ambiente así de fe creyente, practicante. Yo veía que para mis padres esto de la fe, esto de Jesús, esto del Evangelio era importante, que les había cambiado la vida. Y entonces crecí en un ambiente muy cristiano. Recibí la primera comunión, empecé a ser monaguillo por el grupo que había en la parroquia de muchos niños que querían serlo. Íbamos a convivencias, a seminario menor, y allí conocimos a los seminaristas. Ahí es donde un poco también empezó el germen de la vocación. Y nada, he ido a un colegio de monjas, he jugado a fútbol, en los estudios, bien, o sea, todo muy normal.
¿Eres del Valencia?
Sí, del Valencia, claro. A
Bueno,
Mont, siempre.
pues este año están jugando muy bien, ¿eh?
Sí,
Que el año
estamos.
pasado estábamos preocupados.
Si gana la Champions, les haremos un rap.
¿Y cómo nace entonces luego ya esta vocación ya más así
Pues
definitivo?
es verdad que aunque la vocación está desde siempre, ¿no? El Señor es eterno y ha pensado en cada uno de manera única y nos llama a la santidad y al encuentro con Él de una manera concreta cada uno. Como nosotros no somos eternos, aunque nos gustaría, somos temporales. Nos hace ver en nuestra historia lo que quiere de nosotros. Y a mí en concreto, aunque se fue gestando, ¿no? Y fue preparando, ya que estamos en tiempo de Adviento, al igual que estamos preparando la Navidad, el Señor fue preparando, ¿no? Con pues, el regalo de la familia cristiana, con el colegio también religioso, con el tema de ser monaguillo en la parroquia, las convivencias. Pero yo empecé a intuir o a darme cuenta de lo que me pedía el Señor en el verano de 2011, en la JMJ de Madrid. Yo tenía ahí 15 años, fuimos un grupo de jóvenes de la parroquia. Yo también había ese año he hecho las catequesis del camino neocatecumenal y bueno, desde entonces que pertenezco a una comunidad y vivo la fe también ahí. Y fuimos de peregrinación a Madrid. Y yo no me enteré de nada. 15 años, la edad del pavo, la adolescencia, pensando más en las chicas y en liarla que en esto de Jesús y del Papa y de la fe. Yo tenía también un dilema interior y era que yo en la parroquia vivía la fe con la gente de mi grupo juvenil y tal, de la comunidad, pero luego mis amigos, mi equipo de fútbol. Yo esa impresión muy fiestero, muy de salir y tal, y como que había una doble vida, ¿no? En la parroquia era de una manera, pero fuera por miedo a quedarme solo, o a la opinión pública, o a hacer el ridículo, o a lo que pensaran de mí, de esto de ser cristiano y de la fe, yo no decía nada, ¿no? Vivía un poco con miedo a que la opinión de los demás, pues eso, fuera negativa o o no das por aceptado, que es un poco los miedos que tienen todos los adolescentes, ¿no? Por eso
Sí,
hacemos
que es
tantas
muy
tonterías.
normal, claro.
Sí, y es lo que yo sufrí. Entonces fui a la JMJ más con ganas de liarla que con un encuentro con el Señor, pero ese sirve de todo. Y ahí
Claro que sí.
me impactaron dos cosas, que fue ver a tantos millones de jóvenes, porque en mi clase, en mi equipo de fútbol, no, ni nadie era, iba a misa ni vivía la fe. Eso me impactó, ver a jóvenes que decían, ¿no? El lema era firmes en la fe, mi vida es Cristo. Me impactó ver y decir, ostras, no soy el único bicho raro, ¿no? Aún quedan cristianos, aún hay jóvenes que dicen y que hablan de una manera de Jesús que parece que es verdad. Y luego, las comunidades no catecumenales tenemos un encuentro al día siguiente de la vigilia con el Papa, un encuentro con Kiko y con los obispos, que es más así en tono vocacional. Se hace una catequesis sobre la vocación, sobre un poco el plan y la misión que tiene Dios para ti. Ahí es cuando me enteré que el Señor tenía un sueño para mí, una vocación, una misión. Pero bueno, yo no me enteré de nada. La noche anterior la habíamos pasado ahí haciendo el tonto y tal, y estaba durmiendo durante la catequesis. Y cuando iba el momento este, es un momento muy bonito, porque Kiko un poco nos invita a todos los jóvenes que hay allí, una explanada allí llena de miles de jóvenes, aquellos que sientan la llamada de Dios a levantarse, a seguirle en el sacerdocio, en la vida consagrada, ¿no? En la religiosa, el matrimonio, que se pongan de pie, ¿no? Como signo de respuesta al Señor. Yo nunca había estado, pero la gente veía que estaba ahí nerviosa, y fue en ese momento cuando Kiko, ¿no?, puso voz a la llamada del Señor y dijo: aquel joven que esté aquí hoy y sienta que el Señor le llama a ser sacerdote, a seguirle, a consagrar toda su vida a él, que se ponga en pie. Claro, yo digo, ni en broma se va a levantar nadie aquí. Yo miraba y digo, porque claro, yo creía que los curas eran un poco lo que sobraba de la sociedad. Y eso que mi cura era muy bueno, pero no sé, eso que te van vendiendo. Digo, los curas son aquellos que no tienen nada, que no tienen novia, que les han tirado el trabajo y como tiene que haber de todo, pues nada, unos buenos hombres que. Pero no sabía que había una llamada y una elección del Señor. Y empezaron a levantarse jóvenes allí, una barbaridad, niños, adultos, de todo. Y en ese momento es cuando mi corazón, yo a los niños les explico esta imagen como con un pinchazo, ¿no? Estás ahí y de repente, ¡pum!, te pincha o alguien te lanza un dardo al corazón. Y empecé a sudar, a ponerme nervioso, notaba como que el corazón me ardía y como una voz interior, ¿no?, que me decía: tú tienes que estar ahí, levántate, ese es tu sitio. Claro, yo tenía ahí, se hizo una batalla entre mi mente y mi corazón. Mi mente decía: pero si tienes ahí delante a la chica que has conocido el otro día, tienes ahí delante a los amigos con los que la has liado, ¿cómo te vas a levantar? Pero mi corazón veía que me arrastraba, ¿no?, que me decía: ese es tu sitio, el Señor te llama.
Y te
Y al
levantaste.
final, y no,
Vaya.
con perdón de la expresión, pero me cagué encima y me quedé en el sitio y dije: ni en broma voy yo ahí, cura tal, esto además, o sea, en mi mente parecía, vamos, a un bloqueo mental diciendo: no, no me cuadra. Yo, 15 años, joven, que voy bien en los estudios, en la familia, en el equipo de fútbol, que tengo amigas, que soy normal, tal, cura, o sea, no, no me cuadraba. Y entonces me quedé ahí y esa noche, volviendo en el autobús al polideportivo donde nos hospedábamos y tal, el bus ahí en silencio, un momento después de este encuentro que era muy emotivo, muy impactante, la primera vez que por mi corazón se cruza esta pregunta: ¿y por qué no ser sacerdote? Yo a los jóvenes se lo digo, esta de la llamada no es que yo ese día me levanté inspirado y dije: wow, hoy estoy, qué buen día, voy a ser cura, ¿no? O que me levante un día con ganas de salvar el mundo y diga: a seminario. No, no, yo tenía mi vida, tenía mis ideas, mis proyectos, yo quería ser profesor o bueno, jugador de fútbol, pero como ya vi que era un poco paquetillo, dije: o profesor o bombero y tal, tenía un poco mi vida ya planeada, y el Señor te llama, ¿no?, y te descoloca. Y digo, yo esto no. Pero esa pregunta me. ¡Pum! ¿No? ¿Por qué no soy sacerdote? Yo volví a Gandía, empecé cuarto de la ESO y después bachillerato. Y así como resumen de esos 3 años, fue una huida de Dios y una negativa a la vocación. El Señor me recordaba su elección, su llamada, su voluntad en cantos, testimonios, vigilias, peregrinaciones, campamentos, evangelios, de todo, pero yo era todo, no, no, no. Además le decía: y te voy a demostrar que te has equivocado de persona. Y entonces en esos 3 años fui un poco trasto, dejé de ser monaguillo, viví ahí un poco una crisis de fe, de identidad también cristiana, buscando la felicidad, ¿no?, y modos de vida pues no muy coherentes con la fe, buscando ser feliz, como me decía el mundo, ¿no? Al final, cuando uno está vacío, intenta llenarse con lo que le den, ¿no? Va mendigando las migajas que caigan. Y
¿Y
entonces
cómo fue la
fui muy
experiencia?
infeliz. La experiencia fue de mucho vacío y mucha tristeza. Yo me acuerdo un día, o sea, en el cuarto de la ESO ya empezaba la cosa así a hacerse, ¿no?, como un desencanto, como un. Y ya está, esto es la vida común, con mucha gente, ¿no? Pues ahí voy tirando, sobreviviendo. Pero en bachiller, entre eso, también tuve una novia en ese tiempo. Yo he sido un poco así de ir de aquí para allá. No, no me han gustado las relaciones así, ¿no?, serias ni compromisos, y he ido jugando. pero en primer bachillerato una novia más seria, digamos. Bueno, serio para mí es 7 meses.
Bueno,
Pero bueno, para ese
pero ya es algo,
momento,
claro.
sí, para mí era. Y de verdad, una experiencia de amor, ¿no? De verdad, con una mujer, de quererla de verdad, sin estar pensando en otras ni en tonterías, ¿no? Y de hecho, incluso igual me llega a pensar, ¿no? Y pues esa es la mujer de la madre de mis hijos, ¿no? Al final la cosa no acabó bien, porque cuando un corazón no está preparado para amar, la cosa no hay confianza, no hay libertad, uno no se posee a sí mismo para darse, pues la cosa no acabó bien. Y ahí también eso me hizo sufrir, me hizo encerrarme también en mis máscaras, en mis corazas, en mis miedos también, a amar y a sufrir por el amor. Y entonces eso me dejó también bastante fastidiado. Y empecé segundo de bachiller con un lío mental muy grande, agobiándonos con el selectivo, con la carrera, con la universidad, tal. Y yo me preguntaba, ¿esto es la vida? ¿Ya está? Tengo 17 años, estoy cansado de vivir. ¿Ahora qué toca? ¿El selectivo? ¿Hacer una carrera? ¿Casarme? ¿Trabajar? ¿No? Pues la vida es esto, ya está. No hay nada más. ¿Para qué estamos aquí? ¿No? Un poco las preguntas estas existenciales que se dice. ¿Por qué es la vida? ¿Para qué nos vamos a morir? ¿Y para qué esforzarnos con tanta cosa? ¿No? Sino, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? Claro, de fondo, la vocación, ¿no? Pero yo digo, no, eso no. Yo no quiero eso para mí. Estuve, pues eso, buscando la felicidad en la fiesta, en ¿no? lo que te dan por ahí, las discotecas, en muchas cosas. Pero al final uno se da cuenta de que está vacío y de que nada puede saciar, ¿no? Esa sed, que al final es una sed de Dios. Y una noche me voy a cenar con unos amigos de la parroquia y me preguntan, oye, ¿tú qué vas a estudiar el año que viene? Claro, yo digo, no lo sé. Cuando me preguntan por el futuro, como tenía, ¿no? Ahí el señor que estaba intentando seguirme, aunque yo le daba largas.
Preferías no pensar mucho en ello, ¿no?
Exacto, no quería, porque eso me ponía ante una realidad, ante un miedo que yo no podía afrontar. Uh-huh. Y entonces, yo no lo sé tal, y me preguntaron, ¿pero no ibas a entrar al seminario? Porque es verdad que los años que fui al seminario estaba ahí un poco tonteando con la vocación, que digo, yeah. Diciendo, oye, tal, ¿no? Esto será, esto no será. Y me preguntan, ¿pero el señor no te está llamando tal? Porque ellos sí que habían estado en Madrid conmigo y sabían un poco de lo que me pasó allí. Y ahí uh-huh. me rompí a llorar, se hizo ahí una fractura en, vamos, un pinchazo, pero de los buenos, y empecé a llorar. Y salió ahí pues todo ese miedo que al final se traducía como una rebeldía contra Dios, ¿no? Dios no es quien para... Eso yo gritando y mis amigos flipando, claro, no sabían nada. Yo decía, Dios no es quien para decirme cómo tengo que ser feliz, ¿no? Él quiere que sea cura, pero yo no quiero, yo quiero mi vida tranquila. Además, ¿qué van a decir, no? ¿Cómo voy a ir al seminario? Con la vida que tengo, con los amigos que tengo, con esta imagen social que tengo, voy a ir toda la basura, ¿no? Me voy a quedar solo, un miedo a la soledad tremenda. Voy por la calle, me van a señalar, tal, ¿no? Hay mucho rechazo. Y el Señor me habló a través de estos amigos míos, ¿no? Yo creo que el Señor nos habla a través de personas en momentos puntuales, ¿no? A través de ángeles que decimos.
Sí, desde luego.
Sí. Y me dijeron, aunque todos te abandonen, nosotros vamos a estar contigo. Yo esto, luego en años en el seminario, en la oración, digo, es que allí me hablaste tú, Señor. Porque una palabra humana, una palmadita en la espalda, no me hubiera, digamos, calmado, ni hubiera sido para mí esa paz o esa no calma que necesitaba. Y fue llegar a casa y decirle a mi padre, papá, creo que el Señor me está llamando a ser cura, pero tengo mucho miedo. Y a partir de ahí fue abrir un poco la boca, abrirle una rendija al Señor, y él, vamos, yo creo que el Señor inventó el ajedrez porque se las gastó de una manera. Empezó a mover mi vida sin darme cuenta, sin forzarme. Los amigos con los que salí de fiesta en verano no estuvieron, el amigo con que quedaba para hacer no sé qué se fue para allá, la chica con la que tal, ¿sabes? Un poco fue despejando mi vida, fue vaciando también mi corazón de ruido, de jaleo, para poder centrarme en él y escucharle. Y fue un verano, en junio yo estaba hecho polvo, mal viviendo y triste, una vez acabado el selectivo, y fue a partir de ese día, vamos, eso en junio, en septiembre estaba entrando en el seminario.
Te la puse en el punto de penalti, vaya.
Sí, vamos, y la marqué. Bueno, la marcó él, vamos.
Y bueno, y luego, ¿cómo ha sido? Bueno, ¿cuántos años tienes ahora? ¿Cuántos años llevas en el seminario? ¿Cómo sí, es la situación ahora?
Sí, pues yo entré con 18 al acabar el bachillerato uh-huh. y ahora tengo 23. Si Dios quiere, a nuestro curso, que somos 12, nos ordenan diáconos en septiembre y en junio de 2021 ya sacerdotes. Son 7 años, pues estamos en sexto.
O sea que la decisión de ese verano, que en unos pocos meses entras en el seminario,
llevas
ya 5 y ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. La verdad es que el Señor confirma. Y hay gente que se sorprende porque dice, yo llevaba años cuando entré, ¿no? Y les cuento un poco mi vida, que en junio estaba así y en septiembre de repente, ¿no? Un cambio así radical. Porque en el verano el Señor fue dándome empujones, ¿no? Yo soy muy tozudo y si no es a base de carchots, que decimos en valenciano, no voy. Y entonces, en campamentos, peregrinaciones, vigiles, me fue dando, ¿no?, la fuerza, ¿no?, con su espíritu para poder dar el paso, porque yo tenía mucho miedo. Y entonces, cuando llego al seminario y digo esto, dicen, yo llevo 2 años de discernimiento hablando con mi cura o hablando con no sé quién, tal, mirándolo bien, digo, pues mira, yo fue mano a mano, ¿no?, con el Señor, fue decirle, mira, yo quiero ser feliz, y yo he intentado hacerlo por mis medios, por mis puños, y no lo he conseguido. He hecho de todo para ser feliz y, ¿no?, estoy vacío, estoy amargado, ¿no? ¿Qué me queda? Y me queda, pues, la llamada que estaba ahí desde un principio. Y entonces, en estos 6 años, pues sí, ha habido momentos de sufrimiento, de duda, de crisis, ¿no? Como en un noviazgo cualquiera, como en un matrimonio. En toda vocación hay sufrimiento y hay... Pero bueno, si se sufre es porque se ama también, porque estamos vivos.
Sí.
Entonces, hay momentos de bajón, momentos de tal. Tenemos ahí los formadores que un poco nos acompañan también en el discernimiento, en el proceso. Pero al final, si uno se pone de cara, pone la carne en el asador y dice, yo vengo aquí con la garantía de que el Señor me ha llamado. Voy a ver si esto que me traigo, no me lo he inventado yo, que creo que no, y para que la Iglesia lo confirme y al final, si es así, pues terminar en la ordenación.
Vamos, estoy seguro de que no te lo has inventado tú.
No,
Bueno, y ahora,
espero que no.
Habiendo escuchado esa llamada y ahora habiéndole dicho que sí, ya mirando hacia adelante, ¿cuál es la manera en la que querrías tú transmitir, pues, esa llamada que has sentido o esa relación con Dios que tienes?
Pues mira, al final, o sea, el mejor modo, digamos, de para mí, creo, y vamos, por lo que de la Iglesia he aprendido, es con la propia vida. Al final, hoy en día que la gente no viene a la parroquia, que no quiere saber nada de Dios, que es, ¿no?, parece como reacia o se resiste al Evangelio, al final los cristianos somos los versículos del Evangelio por la calle. O sea, cuando una persona ve a un cristiano cómo vive, aun con sus sufrimientos, con sus problemas, que hace los mismos que tenga ella, dirá, es que aquí tiene que haber algo más, ¿no? No puede ser que esta persona que tiene lo mismo que yo viva de esa manera. Al final, con la propia vida y pues con cada uno de los medios que tenga. Al final, pues si Dios quiere y soy sacerdote, pues con la misión de sacerdote, con el servicio, con la palabra, con tu persona. Al final no podemos hacer otra cosa.
Pues yo el otro día ahí buceando por internet, buscando historias y tal, me encontré con Pródigo y me pongo a
Sí, los
escuchar
conozco.
canciones, los conoces, ¿no?
Sí.
Y digo, ojo, esto está muy bien. Y resulta que son seminaristas. ¿Qué es esto de Pródigo? ¿Por qué les conoces? A ver.
Pues mira, esto de Pródigo es, las culpas son del Espíritu Santo, que la gente mira un poco raro, pero es verdad. Yo antes de entrar al seminario sí que escuchaba rap, en mi época así más chunga que te he comentado. Escuchaba rap, hacía rap en el parque con mis amigos, rap obviamente no cristiano. Y al entrar al seminario, claro, yo llego ahí de Gandía, con los vaqueros un poco rasgados con la sudadera. Y claro, llega ahí y dices, madre mía, aquí en el Cani de Gandía. y yo decía, madre mía, pues como le diga que escucho rap y tal. Entonces, al llegar allí, conocer otros compañeros, otras realidades, ¿no?, con cómo habían vivido la fe, pues cada uno su forma de, ¿no?, de ser y sus hobbies. Yo decía, esto del rap no le pega mucho, ¿no? Y digo, pero bueno, yo escuchaba rap porque es el estilo que me había gustado y me había aficionado a él y tal. Entonces, al primer mes de estar en el seminario, justo fue el cambio de don Carlos con don Antonio, y entonces don Antonio, en una asamblea que tuvimos, alguien le preguntó a don Antonio, ahora que el mundo está, ¿no?, tan tecnológico, tan moderno, tantas redes sociales, tan comunicado, ¿es bueno que los seminaristas tengan redes sociales? Y don Antonio dijo, hombre, con prudencia, sabiendo lo que hacéis, ¿no?, sabiendo que es un arma tanto para el bien como para el mal, pero yo creo que si hay gente dando testimonio de vida no cristiana en las redes, los cristianos tenemos que hacer, ¿no?, el contrapunto. Tenemos que dar testimonio de nuestra fe, transmitir el Evangelio, son medios que también, como decía Benedicto XVI, los medios están ahí, les podemos servir, podemos usarnos de ellos para anunciar al Señor. Y entonces, y don Antonio nos dijo entonces, y es más, os lo pido, haced lo que sea, haced lo que podáis, cada uno lo que sepa y pueda hacer para anunciar a Cristo. Hay que hacer presente a Cristo en todos los medios. Y eso me impactó. Yo me acuerdo que en la oración de esa semana la capilla le decía, mira, Señor, yo no sé tocar la guitarra, no sé tocar el piano, no sé hacer películas como Cotelo, que es una pasada, no sé hacer vídeos de no sé qué. Yo, si quieres, algo que se me ocurra que tenga que ver con la palabra o el anuncio o transmitirte a ti es el rap, que al final es un mensaje, ¿no? Entonces, si quieres servirte de esto, que yo he usado para fines no muy cristianos, adelante. Si lo he hecho para decir chorradas, ¿por qué no lo voy a usar para hablar de ti? Si al final me has cambiado la vida, ¿por qué no esto también? Y entonces me acuerdo que en esa semana me encerré en mi habitación y puse, empecé a buscar bases y tal, como hacía yo antes, y empecé a practicar una canción tal. Ese, por ejemplo, ese año, la primera canción, Mi vida por el reino, que es la primera que está en YouTube. Ese es el título de unos ejercicios espirituales de primero. Tuve una experiencia ahí muy fuerte y entonces dije, sí, Mi vida por el reino, a ver qué sale. Y un poco contar algo de mi experiencia, algo de mi historia, algo de tal. Claro, ¿qué es que pasa? Yo esto lo llevaba en secreto, porque digo, me falta a mí, al de Gandía, decir que hago rap cristiano. Y otra cosa, rap cristiano, eso suena a, vamos, a una cosa más rara. Dicen, rap cristiano, esto no, esto va a ser una tontería, ¿no? Muy ridículo. Entonces lo llevaba, el primer curso fue en silencio. Hasta que un día, ya en segundo, me veo a un compañero del bus al lado, Enrique Baviera, escuchando una música, y me lo veo así muy, ¿no? Como muy expresivo, sus gestos y tal. Y le digo, oye, Enrique, tal. Yo me metí un poco en él, deja de escuchar música, habla con tu hermano, tal. Y me dice, tío, déjame, que estoy escuchando rap cristiano. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Cómo que era cristiano? ¿Hay de eso, tal? Y me dice, sí, sí, mira, escucha, escucha, me pone tal. Y digo, ostras, tal. Y yo pensaba, no soy tan original, yo creía que era el fundador del rap cristiano y no, ya hay más gente que lo está haciendo. Y me puso una canción de, creo que era Blanca White, con ese Medani también, el sacerdote youtuber.
Claro, es verdad.
Y entonces digo, ostras, tal. Y le digo, y no sé, me inspiró confianza, me inspiró tal, y le digo, mira, Enrique, ¿sabes qué? Yo también estoy haciendo algo así. Me dice, tal, cállate, no sé cuántos, tal, no me engañes. Le digo, sí, sí, estoy haciendo rap cristiano, le conté un poco lo que te he contado, la experiencia esta con de la oración y con la asamblea de Don Antonio. Ajá. Y los ejercicios. Y entonces me dice, enséñamelo tal. Llegamos a la habitación, le canto la canción que tenía, que yo creía que era nada, una tontería. Y me dice, qué guapo, tío, tal, no sé cuántos, vamos a subirlo a YouTube. Y le digo, para, déjate, que esto yo no lo veo claro. Y entonces me dice, va, yo te voy a echar una mano. Entonces, como él maneja de técnica, de base, tal, de grabar, nos íbamos al salón de actos del seminario a las 11, cuando la gente un poco se retira a dormir. Allí los dos, con la luz apagada, una linterna para que nadie, ¿no? Encerrados por miedo a los judíos, como si fuera eso. Y hacíamos allí probando, tal, yo enseñaba, él me decía, tal, sí. Y así un poco empezó, pero digo, al final, entonces, lo fuimos en secreto, tal, pero a medida que hablaba con un compañero, tal, salía el tema de evangelizar y tal, y como que me inspiraba confianza, decía, este se lo tengo que decir no sé por qué, ¿no? Como que el espíritu fue ir reclutando a su equipo. Uh-huh. Y se iban uniendo, tal. Entonces, ahora nada, nos fue juntando, vinieron a José Chovera, un sacerdote, vino también a darnos un cursillo sobre redes, sobre evangelizar a través de internet y tal. También fue ahí me animó mucho a seguir con este proyecto, porque sí que hemos tenido momentos de cerrarlo, de esto no ha sido para nada, tal, no sé cuántos. Pero como que el Señor nos ha ido juntando a gente que sabe hacer pues cosas diferentes, ¿no? Uno que hace fotos, pues mira, al equipo. Uno que hace vídeos, uno que hace las bases, uno que sabe de música, uno que con las letras, ¿sabes? Entonces, uh-huh, cada uno haciendo lo que puede y sabe, pues nada, se ha formado así, pero vamos, que no es que hemos hecho un casting en el seminario ni hemos pedido currículums. Nada, nada, esto, hablando tal, compartiendo, ha surgido espontáneamente y se ha formado. Entonces, esto Pródigo al final es una iniciativa de evangelización a través del rap. Al final es transmitir la fe, anunciar a Jesús y nada, y compartir un poco lo que va surgiendo también en la oración, lo que pide la Iglesia.
¿Y sois todos seminaristas?
Somos todos seminaristas y ya tenemos dos sacerdotes.
¿Cuántos sois en total?
En total seremos unos, a ver, unos seis. Ajá. Seis o siete, sí.
Vale. ¿Sabéis si ha escuchado, porque has mencionado antes al cardenal, don Antonio, ha escuchado alguna de vuestras canciones?
Pues no lo sé, no he tenido tiempo para preguntárselo.
Tenéis que ponérsela, a ver qué le parece.
Pero sí, bueno, supongo que como ha salido en el Parábola esta semana, igual lo ha leído, tal, no lo sé. Si algún día da la ocasión, lo comentaremos, pero no sé si le gusta el rap, pero bueno, veremos.
Bueno, ya me contarás qué te dice.
Sí, sí.
¿Y por qué Pródigo?
Pues eso también la gente nos lo pregunta. Yo digo, cuando empezamos con esto, el canal de YouTube, que es lo primero que abrimos, fue el 12 de octubre del 17, que fue el Día del Pilar. Entonces dijimos, claro, hay que abrir un canal de YouTube porque ya teníamos dos o tres canciones. Hay que buscar un nombre artístico, no voy a poner ahí Lucas Blanes, además que no solo soy yo, sino que hay un grupo. Y un poco lo llevamos a la oración tal, y les dije, mirad, a mí me viene un poco, no sé, me venía como del hijo pródigo, ¿no? Yo, por mi experiencia personal y también la que ellos tenían, mis hermanos, era un poco de habernos sentido, ¿no?, llamados, pero con el miedo, con el rechazo, con pues la parábola del hijo pródigo, que se va de casa y que al final vuelve allí donde había sido amado, ¿no? Que es a la Iglesia, que es respondiendo a lo que el Señor te pide. Un poco esto de que ha sido perdido pero encontrado. Y claro, yo me imagino que al final el hijo pródigo, después de aquella fiesta que harían, a sus amigos, a la gente con la que se encontraría, les diré lo que le había pasado, ¿no?, con su padre. No se podría callar esta alegría. Pues esto es un poco el nombre de pródigo porque hemos sido perdidos y encontrados, y también porque la palabra pródigo es curiosa, que significa también en el diccionario derrochador, ¿no? El hijo que ha derrochado. Y claro, digo, pues mira, ¿qué vamos a hacer con esto? Si no derrochar el amor, el tiempo, la energía para los demás, ¿no? Derrochar este amor que recibimos a través del rap. Un poco con los dos sentidos.
Es una muy buena idea. Yo también te quería preguntar, porque a veces, joder, porque hablando contigo, la verdad que me siento como si estuviera hablando con un amigo. Y,
sí, sí.
Y a veces en esta sociedad igual tenemos a los sacerdotes como algo muy lejano, tal vez como antiguo, aburrido. Tú que vas a ser sacerdote, si Dios quiere, ¿cómo sois en realidad? ¿Qué imagen es la realidad?
Pues somos o intentamos ser normales. Yo creo que con ese adjetivo, Javier, me conformo. Porque sí que es verdad que la gente es verdad que, o sea, no le cuadra, ¿sabes? Cuando dices que vamos al seminario. El otro día, por ejemplo, que fuimos a ver un partido del Valencia Basket. O sea, la gente nos ve llegar tal, por las del seminario tal, o con sacerdotes, y la gente flipa un poco, porque dice, ¿y esto tal? O cuando ahora con esto de las redes tal, o cuando cuentas un testimonio, y no les cuadra. Porque sí que es verdad que igual se tiene una imagen, pero en general de la iglesia, ¿no? Como algo así decadente, algo anticuado, algo tal. Y también, pues, de los sacerdotes. Que hay algún sacerdote igual que por alguna experiencia, oye, o alguien se ha topado con un sacerdote que ha tenido, yo qué sé, un mal momento, una mala racha, y ha dicho, todos los curas son raros, todos los curas son tal. Pero vamos, yo también he tenido el regalo de todos los sacerdotes que he conocido en mi vida, ¿no? Gente normal, gente alegre, gente entregada. Al final, la imagen que tratamos de dar es nosotros mismos. Pero con una vida transformada por el Señor. Soy un joven normal. Oye, sigo quedando con mis amigos ateos. Sigo quedando con... veo a los de mi equipo de fútbol. Voy a jugar un partido. Pero es de otra manera, ¿no? Y te ven que tu vida ha cambiado. No saben por qué, porque, pues eso, el paso a la fe todavía no lo han dado, o no conocen a Jesús, pero saben que hay algo ahí, porque no es el Lucas que era.
Normalmente, ahora que estabas hablando además de tus amigos antiguos y que, bueno, que seguimos, que te sigues llevando con gente de todo tipo,
sí.
Siempre me gusta preguntar qué le dirías a una persona que igual no cree o que no entiende pues esto, que todo lo que me has contado, pero voy a cambiar un poco la pregunta y te voy a preguntar qué le dirías a tu yo del pasado, a esa persona que pues igual estaba perdida o que simplemente estaba caminando por el camino que tenía que caminar, pero para conocer más cosas y llegar a este punto, ¿qué le dirías?
Pues yo le diría que sea valiente, porque yo pensando en mí y pensando también en jóvenes que he conocido que me han compartido los sufrimientos, hay mucho miedo y mucho prejuicio. Yo le diría a mi yo del pasado que sea valiente, porque uno puede empezar a descubrir a Jesús. Uno puede ver en la vida de los cristianos que hay algo nuevo, pero por la opinión pública, por las redes sociales, ¿no? Lo que se dice, o por la opinión mayoritaria, o por cómo está la iglesia hoy vista, tal, ¿no? Como que todo, pues todos dicen esto, todos piensan esto, pues es así, ¿no? Me dejo llevar, o por miedo a ir a contracorriente, y claro, a uno no le gusta que le den dos tortas, ¿no? A nadie le gusta que su imagen se esté por los suelos, pero que sea valiente, y que si ha empezado a descubrir algo nuevo, que apueste por ello. Al final, se nos dice que, ¿no?, en el mundo, disfruta la vida, aprovéchala, pues sí, pues hagámoslo, pero vamos, pero como nuestro corazón desea. Al final, hablando con jóvenes, dicen, mira, si es que yo no estoy en la iglesia o no vivo la fe por mis amigos, por lo que piensan de mí, ¿no?, por esas ataduras, por esas esclavitudes de, tío, pues rompe y sé valiente y, ¿no?, apuesta por la vida, pero con toda su plenitud, no nos conformemos con cuatro chorradas.